las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, aunque no lo parezca por el tiempo. Es 8 de octubre y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Da igual donde estés, porque te espera por delante un día muy similar al de ayer, digo en cuanto a temperaturas y demás, que el resto depende de ti. De momento has hecho bien en madrugar con nosotros y así tienes por delante todo un día en el que se va a mantener el calor. Por buscar alguna pequeña diferencia con ayer, en el área cantábrica será tan intenso como este sábado, el calor, o incluso más, y en el resto, pues con leves descensos de las máximas. Quédate con ese mínimo matiz, porque en la mayor parte de España se van a volver a superar los 30 grados. Por si teníamos poca tensión en el contexto internacional, con la invasión rusa en Ucrania, que va camino de los 2 años, ahora vuelve a estallar Oriente Próximo. Israel se ha visto obligado a declarar el estado de guerra después del ataque masivo de los terroristas de Hamas contra su territorio. Ahora mismo se cumplen 24 horas del inicio de una agresión palestina sin precedentes por tierra, por mar y por aire. Bueno, desde ese momento los terroristas palestinos comenzaban un lanzamiento masivo de cohetes. Israel habla de 2.500, Hamas de 5.000. En un ataque nunca antes visto, emplearon también drones, esto por aire, por tierra invadieron asentamientos israelíes, también realizaron ciberataques contra los sistemas de defensa israelíes, que no son cualquier cosa, y con una novedad, infiltraron a decenas, a cientos de hombres armados por túneles desde el mar y a través de parapentes que han ido sembrando el terror, secuestrando, cuando no asesinando, a militares y también a civiles. Bueno, hay imágenes de estos secuestros que son terribles. Este sonido es el del momento en el que varios miembros de Hamas arrastran a una joven israelí que está ensangrentada y la meten en un vehículo a la fuerza. Las imágenes, ya digo, son de una brutalidad absoluta. Este es el inicio que es necesario conocer para entender lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en Israel. Esto pilló por sorpresa al gobierno israelí, a sus servicios de inteligencia, que se han visto incapaces de anticiparse a esta operación inédita. Nadie detectó que un elevado número de hombres armados iba a penetrar sin oposición en territorio israelí. Cuando la operación palestina ya estaba en marcha, el primer ministro israelí declaraba el estado de guerra.
Al mismo tiempo, he ordenado una amplia movilización de las reservas y que devolvamos el fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. El enemigo pagará un precio sin precedentes.
Bueno, y con estos antecedentes rápidos por sorpresa, la respuesta se espera que no sea cuestión de un día ni tampoco de una semana. Ahora mismo es muy complicado establecer cifras de muertos y heridos que se aproximen a la realidad. Se ha abierto, como en todo conflicto, la habitual guerra por controlar la información y por imponer precisamente la desinformación. Al menos 300 israelíes han muerto y la represalia israelí se cobra la vida de 230 palestinos. Hay más de 3.300 heridos. Durante toda la noche han seguido el cruce de ataques. En plena amanecida, ahora mismo, los convoys con tanques, autobuses con reservistas israelíes se encuentran en las bases al sur del país. Y aquí hay que recordar que los terroristas de Hamas mantienen secuestrados a medio centenar de israelíes. Para soltar estos rehenes se exige la liberación de presos palestinos de este grupo armado. Y en respuesta al ataque está en marcha, ya digo, la operación que han denominado Espadas de Hierro, que ahora mismo es imposible predecir hasta cuándo se va a prolongar. Dentro de la respuesta internacional de condena al ataque palestino, de apoyo a Israel, pues siempre hay alguno que le gusta dar la nota. Y en España, la izquierda o la extrema izquierda son expertos. Una diputada de Sumar, que viene de Podemos, se ha dedicado a justificar el ataque, hoy y siempre con Palestina, escrito Tess Sidi, que fue la número 3 de Sumar por Madrid y que, por tanto, ocupa un escaño en el Congreso. Para todos estos que están sembrando dudas o que se mantienen en una equidistancia partidista, esperando a cargar contra Israel por la respuesta, bueno, estamos ante un acto terrorista, como han reconocido la inmensa mayoría de gobiernos occidentales, incluido el español, del que aspira a seguir formando parte Sumar y, por tanto, Podemos. Y dos, Israel tiene todo el derecho a defenderse, a salvaguardar su territorio y a proteger a sus ciudadanos, tanto civiles como militares. El derecho y la obligación. Y un asunto más, que no está de más recordarlo. Ahora mismo Israel es la única democracia de Oriente Próximo. Tiene una larga lista de enemigos que apoyan a Hamás, como es Irán, y cuyo objetivo no es otro que destruirlo. Esto es importante recordarlo. Por lo demás, hoy la noticia está en Barcelona. En plenas negociaciones entre el PSOE y los separatistas, en un momento en el que se da por hecho la amnistía, Sociedad Civil Catalana ha convocado un acto para mostrar su rechazo a ese perdón total que está más que tejido ya, ¿eh? El lema te lo venimos recordando: no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. La protesta comienza a las 12 y el lugar elegido es uno de los más céntricos y también más bonitos de Barcelona, el Paseo de Gracia, a la altura de la calle Provenza. Enseguida entramos con cuestiones más jurídicas, pero lo primero que hay que decir es que esta ley, esa palabra que ya sí se atreve a pronunciar Pedro Sánchez, nace de una realidad. Y no es otra que la dependencia que tiene el PSOE de los 7 diputados de Junts y de los 7 de Esquerra. Sin ellos no saca adelante la investidura. Y los dos, bueno, no se van a ver en otra. Ahora mismo han visto la oportunidad para saldar cuentas. Aquí se habla mucho de Puigdemont, que sería el principal beneficiado porque no tendría ni que ser juzgado ni pasar un tiempo en la cárcel, como sí hicieron, aunque sin cumplir ni un tercio de su condena, los Junqueras, los Romeva, los Rull, Turull y compañía. Pero quieren que sean cientos. Es difícil establecer una cifra de posibles beneficiados. Se ha hablado de 1.500, pero podrían ser incluso más. Si se establece desde 2013, ahí entrarían también los condenados por la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Un expresidente como Artur Mas podría recuperar el dinero de las multas que ha tenido que abonar por desviar fondos públicos para poner urnas y colocar cartelitos. Altos cargos de todos los niveles de la administración también pueden verse beneficiados. Y los violentos del CDR, que llegaron a colapsar el aeropuerto del Prat, bloquearon carreteras e incendiaron las calles durante aquellos días críticos de 2017. A estos también hay que perdonarles. En fin, la lista es larguísima, casi interminable. A todos estos se les va a beneficiar amnistiar por 7 votos, esa es la realidad. El resto es marear al personal, engañarlo, hablando de convivencia, de generosidad y de devolver a la política a los que nunca debieron salir. Sánchez acepta algo que antes de las elecciones rechazó en 1.001 ocasiones porque necesita 7 votos del partido Puigdemont. No hay más. Es una amnistía a cambio de votos, por lo que esta ley, que es trascendental, aunque nos la hayan blanqueado, esta ley nace sin ningún tipo de sustancia jurídica. ¿Qué supondría? El perdón para todos, los que fueron juzgados y los que no. Lo precisa Teresa Freixas, que es catedrática de Derecho Constitucional, que junto al exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez, será la encargada de cerrar el acto de hoy domingo en Barcelona.
Fíjese además que esta amnistía supondría, evidentemente, pues que los que no han sido juzgados, que huyeron, como el señor Puigdemont, bien escondidos en el maletero de un vehículo o de otras maneras, pues ya no lo serían nunca.
Esto tiene una traducción muy fácil de entender para todos. No hace falta ser un experto jurista. Con la amnistía se borra el delito, como si las conductas delictivas no hubieran existido. Y esto es grave, porque hay que recordar que esto a Sánchez y a todos los socialistas que están dispuestos a votar su investidura sin rechistar, hay que recordar que en 2017 se aprobaron leyes de desconexión, declarando que en Cataluña no estaba vigente ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía. Hubo un referéndum ilegal sin garantías. Se llegó a asaltar una consejería como la de Economía. Todo esto y mucho más se quiere perdonar. Todo esto que, por cierto, se frenó con la ley. Y ahora a los golpistas se les da el perdón total. Bueno, están pasando más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Ana Huertas. Murcia.
Cuando se cumple una semana de la tragedia en la que murieron 13 personas, el Ayuntamiento de Murcia ha precintado 3 nuevos locales de ocio nocturno por tener en vigor orden de cierre. Ya son 7 las discotecas cerradas tras el incendio.
Violencia contra la mujer.
Detenido en Vilafranca del Penedès, en Barcelona, un hombre de 77 años acusado de matar a su pareja desaparecida desde 2022. También se le imputan 3 agresiones sexuales a niñas menores de 16 años.
Turismo.
Cerramos un verano de récord con 20 millones de turistas extranjeros y volvemos a tener niveles de turismo pre-COVID. Además, se han superado por primera vez los 300.000 empleos en el sector hotelero, una cifra que supera en un 5,5% el mejor dato anterior, que era de agosto de 2019.
UME.
La Unidad Militar de Emergencias celebra su 18 aniversario, evitando que se reavivara el incendio de Tenerife. Pese a ser una de las unidades más jóvenes de las Fuerzas Armadas, alcanza ya las 670 intervenciones. Sus 3.500 efectivos han participado en la extinción de incendios, terremotos, inundaciones, la Gran Nevada Filomena, el volcán de La Palma y la pandemia de coronavirus.
Hay que recordar que la Unidad Militar de Emergencias se creó en el año 2005, la creó Rodríguez Zapatero, que puede que sea una de las pocas cosas positivas que deja su hoja de servicio. Son las 6:12, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Le quedan poco más de 3 semanas para cumplir los 18 años, para alcanzar la mayoría de edad. Y este fin de semana, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha formalizado su compromiso de defender a España, incluso con su vida. Doña Leonor ha jurado la bandera de España. Con ella otros 410 cadetes del primer curso de la Academia General Militar de Zaragoza, que han besado la bandera de España en un acto presidido por los reyes, a quienes se les ha visto, evidentemente, muy emocionados. El rey Felipe VI ha cerrado el acto con un discurso con mención expresa a su hija Leonor, a quien le ha pedido servir a España con toda energía y con rectitud.
Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia.
Bueno, el monarca también tuvo palabras para el resto de cadetes de nuevo ingreso, en las que quiso insistir en la importancia del acto que estaban protagonizando.
Asumís el compromiso que tanto marcará vuestras vidas, porque no hay mejor propósito que el servicio a los demás, que la entrega a tu país. Sé que sois muy conscientes de ese compromiso leal que habéis adquirido hoy con España y con todos los españoles.
Un acto emotivo, con mucho calor en Zaragoza, que contó con la presencia, entre otras autoridades, de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, y también con el obispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Hoy la cita del día está en Barcelona, en esa manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana contra una eventual ley de amnistía que los separatistas dan por hecho y cuyo nombre, después de estar durante prácticamente 2 meses, más de 2 meses sin pronunciarla, ya se refiere a ella con total claridad el propio presidente Pedro Sánchez. La ley de amnistía será a las 12, esa manifestación, y se va a situar en el céntrico Paseo de Gracia con la calle Provenza. En esa manifestación va a participar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también distintos varones autonómicos del PP. Va a acudir también el líder de Vox, aunque desde Sociedad Civil Catalana precisan que es una convocatoria, que es una protesta, sin ninguna sigla partidista. El presidente del gobierno en funciones ha seguido en las últimas horas en Granada, donde este sábado ha participado en un mitin junto a varios socialistas andaluces después de esa cumbre europea en la capital granadina. Esta vez Sánchez no ha dicho nada sobre la palabra tabú, no ha dicho nada sobre la amnistía. Lo que sí ha hecho es sacar el pecho precisamente tras la cumbre de líderes europeos de Granada, y lo ha hecho arremetiendo contra el PP y vendiendo convivencia.
Si yo sé que es muy duro, porque anda que echaron el resto. Si yo sé que están muy frustrados por la investidura fallida que ha tenido el señor Feijóo. Pero en democracia hay que saber ganar y perder. Ni España se hunde, ni España se rompe. Va a haber un gobierno progresista. Por eso vamos a trabajar frente a los apocalipsis. A aquellos profetas del apocalipsis les digo que España convive, que España avanza y que España cuenta más en el escenario internacional y europeo.
Aquí se refiere con progresistas, porque ese gobierno saldrá adelante con el PNV, un partido de marcado perfil de derechas. Junts, heredero de Convergencia. ¿Esto es el progresismo? Bueno, habrá que esperar a ver cómo se sustancia esa amnistía que exigen los separatistas catalanes a cambio de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, salvo sorpresa, que sería mayúscula, con los votos que sí que va a contar el presidente en funciones, va a ser con los de Bildu. Esto también es progresismo, echarse en las manos de Bildu. Este sábado el propio Arnaldo Otegi ha confirmado que estarán del lado de la investidura. Pues bien, como sabes, este partido Bildu ha sido el único del Ayuntamiento de Vitoria que no ha condenado el doble ataque contra el Panteón, contra la tumba en la que reposan las cenizas del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, junto a su escolta Jorge Fernández. Aquí en COPE, el hermano de Fernando Buesa, Mikel Buesa, ha advertido de que la profanación de esa tumba tiene que ver por la situación con la situación por la que atraviesa Bildu. Y lo que más lamenta Buesa es que el PSOE se ponga de perfil a Alicia García.
Dolor e indignación ha mostrado Mikel Buesa en el fin de semana con Cristina en COPE. No es la primera vez que ataca en la tumba de su hermano y advierte de que el gobierno vasco no está tomando las medidas necesarias para que hechos así no se repitan. Todo esto tiene una explicación política, ha dicho, que tiene que ver con la situación que está atravesando Bildu y especialmente sus juventudes con respecto a otras facciones juveniles mucho más radicales aún. Lo de la tumba de su hermano lo inscribe en esta trayectoria.
Bildu vive de la violencia y necesita el ejercicio de la violencia para mantener sus bases electorales. De todo esto, lo malo no es solo eso, sino que además en el Partido Socialista hacen como que no se enteran. Y ahí tenemos el acuerdo de ayer en Navarra para cederle a Bildu la presidencia de la Federación de Municipios.
Mikel Buesa ha dicho también que Fernando combatió lo que entonces era Batasuna y ahora es Sortu Bildu. Y subraya que el pensamiento de su hermano, que era nítido en este sentido, está siendo manipulado por sus propios correligionarios.
Bueno, te decía antes que Pedro Sánchez se felicitaba este sábado por cómo había ido la cumbre europea, una cita que no fue capaz de aunar posiciones en torno a la política migratoria. Está el veto fundamentalmente de Hungría y de Polonia. Un asunto que es muy especial, que tiene una especial importancia para España, sobre todo por lo que está ocurriendo a lo largo de esta semana en Canarias. Esta noche Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 51 inmigrantes que trataban de llegar en patera a Lanzarote, entre ellos dos mujeres y un niño. En total, tan solo este sábado se han rescatado a 337 inmigrantes que trataban de llegar a las islas. En la actualidad hay más de 3.000 inmigrantes menores no acompañados que están bajo la tutela del gobierno de Canarias. Otro problema que se agrava debido a la incesante llegada de inmigrantes al archipiélago y sobre todo a la isla de El Hierro, que en tan solo estos dos últimos días ha recibido 15 cayucos con cerca de 1.500 personas a bordo. La situación en Israel se recrudece. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que el ejército de su país utilizará todo su poder para destruir al grupo terrorista Hamas, a la vez que pedía a los palestinos abandonar la franja de Gaza, al advertir que reducirá los escondites de los terroristas a escombros. De hecho, ya lo ha ido haciendo. Un ataque aéreo israelí ha destruido los tres bloques de la Torre Palestina en el barrio de Al-Rinal, de la ciudad de Gaza, la mayor de la franja. En total, más de 300 israelíes, 230 palestinos han muerto tras ese ataque por sorpresa, por tierra, mar y aire sin precedentes de los terroristas palestinos. Hay además decenas de desaparecidos. Se calcula además que puede haber unos 3.300 heridos. En COPE estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en Israel. También seguimos recogiendo testimonios de españoles que residen allí. Luis Vega es médico residente de anestesia en un hospital de Tel Aviv. Lleva 5 años en Israel, además es exmilitar, lo que le da una cierta calma con toda esta situación. Nos ha contado que está algo acostumbrado a este tipo de ataques, pero esta vez está más intranquilo.
Llevo 5 años viviendo aquí. No es la primera vez que veo cohetes caer, no es la primera vez que escucho alarmas y no es el primer atentado terrorista. Desde que estoy aquí, ahora mismo preocupado. La primera vez que realmente me siento preocupado. La situación ahora mismo es de bastante intranquilidad y bastante nerviosismo y de preocupación por cómo pueda evolucionar esta situación.
Jonathan es otro español que reside en Israel y admite que no sabe muy bien cómo definir los sentimientos que afloran en estos momentos. Él es judío y claro, cuando ocurrió el ataque era Shabbat, día sagrado para la religión judía. Una de las prohibiciones en Shabbat es la de no usar ni teléfono, ni televisión, ni radio, pero se enteraron por la aplicación que avisa de los bombardeos en un teléfono que se quedó encendido.
Nosotros somos judíos y respetamos Shabbat, que bueno, entre todas las prohibiciones que tenemos este día, una de ellas es utilizar teléfonos, televisor, radio. Entonces ha sido como estar en una burbuja prácticamente y bueno, en realidad como uno de los nuestros teléfonos se quedó encendido, tenemos una aplicación que nos avisa de lanzamiento de cohetes, misiles y sobre todo dónde van a caer. Entonces esa aplicación, esa alarma no ha parado de sonar desde por la mañana hasta por la tarde.
Bueno, hoy en Estados Unidos se va a reunir a última hora el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar qué acciones se pueden llevar a cabo tras ese ataque indiscriminado de los terroristas de Hamas y la obligada respuesta de Israel. En Estados Unidos, la alarma no para de crecer. Bueno, pasear por algunos rincones de Estados Unidos, de las principales ciudades, es como un pasaje de alguna película de zombies. En muchos vídeos que circulan por internet podemos apreciar esto con claridad. El fentanilo se ha convertido en toda una pesadilla para las autoridades sanitarias. Es un opioide sintético que ha disparado la sobredosis y mata a, atentos a la cifra, mata a 200 estadounidenses al día. Fíjate la altura de esta desesperación que la administración estadounidense ha acusado a 8 empresas chinas y a 12 de sus ejecutivos de crímenes relacionados con la producción, distribución e importación de fentanilo. Mary Garland es el fiscal general de Estados Unidos.
En 8 acusaciones particulares en los distritos del medio y sur de Florida, el Departamento de Justicia ha acusado a 8 compañías con base en China y a 12 de sus directores por crímenes relacionados con la producción, distribución e importación de fentanilo, otros opioides sintéticos, metanfetaminas y sus precursores químicos.
Bueno, la administración de Biden va a colaborar activamente con México para redoblar los esfuerzos en la frontera y frenar el tráfico de una droga que se ha convertido ahora mismo en la principal causa de muerte entre las personas de 19 a 49 años. Bueno, a las 6:24 nos vamos a situar en Estados Unidos para conocer más detalles de esta crisis. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, Estados Unidos acusa a China, otros ponen el foco en la frontera sur. Juan, ¿cuál es realmente el origen de esta crisis del fentanilo en Estados Unidos?
La crisis del fentanilo, de este opioide sintético, es sin duda global, pero desde luego su epicentro está aquí, en los Estados Unidos. Las estadísticas oficiales señalan que las primeras incautaciones de fentanilo en la frontera entre los Estados Unidos y México son de finales del año 2014, principios del 2015, con unas cifras muy bajas si las comparamos con las incautaciones de heroína en aquella época. Hoy es totalmente al contrario, ha bajado muchísimo la incautación el intento de paso de heroína por esa frontera y en cambio ha subido muchísimo el del fentanilo. El fentanilo llega a los Estados Unidos fundamentalmente tras la grave crisis y la gran crisis por la adicción a medicamentos opioides mal recetados que afectó a muchísimas comunidades, tanto a comunidades rurales como a ciudades. Se arrastra esa crisis de los medicamentos al fentanilo y luego hay otra circunstancia muy importante y es que el fentanilo es muchísimo más barato, es muy barato y es muy fácil de transportar. Hoy en las calles de cualquier ciudad de los Estados Unidos se puede comprar una pastilla de fentanilo por $3, que es un poco más de 2 euros. La verdad es que no hace falta una gran infraestructura para pasar el fentanilo. Como te digo, un quinto de las aportaciones se realizan a personas que cruzan a pie la frontera entre los dos países.
Dábamos algunos datos para intentar reflejar la verdadera magnitud de esta crisis del fentanilo. Juan, ¿qué hay detrás de esta epidemia?
Pues detrás hay cifras absolutamente brutales, cifras de muertos. El año pasado habrían muerto por sobredosis de fentanilo aquí en los Estados Unidos, se calcula, todavía no son oficiales las estadísticas, unas 110.000 personas. Eso son 300 personas al día. Ahora mismo el fentanilo, y esto sí que es oficial, es la principal causa de muerte entre personas entre los 18 y los 41 años en los Estados Unidos. El fentanilo mata, pues, mata más que el cáncer o que los accidentes de tráfico o que las armas ahora mismo en los Estados Unidos.
Bueno, muchos escuchándote, Juan, se preguntarán si esta crisis del fentanilo, con esas cifras completamente descontroladas en Estados Unidos, con miles de muertos, puede llegar a España. Hay que decir que hay alerta, sí, pero este potente opioide usado como analgésico, aunque haya aumentado en España en los últimos años, sigue muy, muy lejos de las cifras de Estados Unidos. Para frenarlo en Estados Unidos, Juan, ¿qué medidas ha puesto en marcha el gobierno de Biden?
Es sin duda una de las principales preocupaciones para la administración de Joe Biden. Quieren cortar como sea la entrada del fentanilo, pero se encuentran con una situación muy difícil por esa frontera que está en caos, ¿no? La frontera sur entre Estados Unidos y México. Washington quiere reforzar su colaboración con el país vecino, con México. Esta misma semana se reunían al otro lado de la frontera los responsables de exteriores, de justicia y de interior de los dos países para intentar buscar una solución que no parece cercana. México dice que en su territorio no hay laboratorios de fentanilo, algo que se pone en duda, que México es solo un país de tránsito, que todo viene de China. Washington, por su parte, alaba el papel de México y destaca las cifras cada vez mayores de incautaciones y señala también, desde luego, a China. Es un conflicto abierto entre Estados Unidos y China, el conflicto del fentanilo. Todo viene desde China, se dice en Washington. Este mes se podría conseguir o se podría producir algún avance si finalmente se realiza un encuentro que podría celebrarse en San Francisco entre el presidente Biden y el líder chino y Xi Jinping, donde el fentanilo sin duda será el principal argumento de la reunión.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa reunión, también de esta crisis. Gracias, Juan, corresponsal en Washington de la cadena COPE.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí?
Bueno, estamos a las puertas, sí, de la celebración de la fiesta de la Virgen del Pilar, fiesta de la Hispanidad. Días muy especiales en Zaragoza y Ana Mena, la artista malagueña que ha participado en un concierto en el que ha revolucionado a todos los maños que han asistido a este concierto.
Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana.
Mía, mía, tuya, tuya, mía.
El sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol! Este domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco, ¿verdad?
Granada, Fútbol Club Barcelona.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 8 de octubre, que viene así con calor, con máximas, que mira, si te fijas en Badajoz, 36, si te detienes en Sevilla, por ejemplo, pues muy parecido a la de Badajoz, 36 grados, en Córdoba también se esperan para hoy. Una máxima de 35, y atentos a las del norte, 27 en San Sebastián, o los 26 que se esperan en Santander. Son máximas incluso por encima de las que se registran o se han registrado muchos días del pasado verano. Enseguida seguimos pendientes de la última hora que nos llega desde Israel. Y antes vamos con el éxito del cohete Miura, que ha conseguido llegar al espacio y que hace que muchos empiecen a explorar oportunidades de negocio. Por ejemplo, los viajes espaciales. En el pasado ya ha habido varias incursiones, como por ejemplo la empresa Virgin Galactic del multimillonario Richard Branson, que por medio millón de euros, mira a ver si te miras en el bolsillo y los tienes, pues te puede llevar de viaje al espacio. Ahora parece que esto va a cambiar, y todo gracias a una empresa que promete organizar viajes turísticos al espacio a partir de 2025 y de forma masiva. La compañía no es de Estados Unidos, no es de China, no es rusa. Se trata de una empresa española que se llama Halo Space.
Pues hombre, es un coste elevado, pero mucho menor de los 21 millones que pasó el primer turista espacial que subió a la estación. Los últimos que han subido han pagado más de 35 millones. Los nuestros empezamos en 150.000 euros.
Bueno.
Es un precio alto, pero más asequible.
Es Carlos Mira, es CEO de Halo Space. Lo que ofrece son vuelos comerciales a la estratosfera de entre 4 y 6 horas de duración. Esto, como digo, a partir de 2025, es decir, dentro de 2 años. Los pasajeros estarán acomodados en una cápsula espacial con capacidad para 8 o 9 personas. Podrán observar la grandeza de la curvatura de la Tierra y disfrutar de unas vistas increíbles del espacio. Las primeras pruebas han sido satisfactorias y ahora se está probando el mecanismo de aterrizaje, que sería con una especie de paracaídas gigante que frenaría la cápsula en su viaje de vuelta. ¿A quién va dirigido todo esto?
Este perfil, pues es un perfil, primero, que se lo puede permitir, y es un perfil de gente en este panel de usuarios que lo que queremos es que quieran participar en el proyecto. Tenemos ya 8 de estos pasajeros, son los primeros, vamos a completarlo con unos 20, pero sobre todo es gente que quiere volar, por encima de todo, que quiere contribuir participando en el proyecto desde la cocina, y que son los que nos van a ayudar.
Además de visitar el espacio, se trata de disfrutar de una experiencia muy distinta a lo que puedan ofrecer cualquier paquete turístico actual.
Como has dicho antes, Extremadura o Andalucía y Extremadura, Andalucía es más grande que Extremadura, y eso es la ubicación final, la tenemos que coordinar con las agencias de seguridad aeronáutica españolas, europeas, y luego también tenemos que buscar también el emplazamiento. Pero eso es algo en donde tenemos ya identificados unos 2 o 3 posibles puntos y estamos en conversaciones.
Bueno, pues vuelos al espacio y a través de una empresa española, ya sabes. En principio, su objetivo es ponerlos en marcha a partir de 2025. Están pasando más noticias, te las cuento con Ana Huertas. Israel advierte de que destruirá las capacidades militares y gubernamentales de Hamás.
Y es que se cumplen 24 horas del ataque de terroristas palestinos que ha desatado la guerra entre Israel y Palestina. Por ahora van más de 300 israelíes muertos y decenas de desaparecidos, más de 230 palestinos muertos y alrededor de 3.300 heridos en total. El primer ministro Netanyahu ha afirmado que será una guerra larga y difícil.
El constitucionalismo se moviliza hoy en Barcelona en contra de la amnistía y en contra del referéndum.
En una manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana y que comienza a las 12 del mediodía en el cruce entre el Paseo de Gracia y Provenza, acudirá el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, además del líder de Vox, Santiago Abascal, y miembros de Ciudadanos. Quien no estará presente como partido será el PSC.
¿Dónde quedó aquella gran manifestación de hace justo 6 años en las que participó Josep Borrell, leyendo aquel manifiesto, en la que estuvo también el actual líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, y en las que en aquellas concentraciones de 2017 también se vio al ministro Miquel Iceta? Continúa la llegada de cayucos a las Canarias.
Esta pasada noche, Salvamento Marítimo ha rescatado a 51 inmigrantes de origen magrebí subsahariano que trataban de llegar en patera a Lanzarote, entre ellos 2 mujeres y un niño. En total, tan solo este sábado, se han rescatado a 337 inmigrantes que trataban de llegar a las islas. La Isla del Hierro, en tan solo 2 días, de hecho, ha recibido 15 cayucos con más de 1.300 personas a bordo.
Y el Real Madrid se va al parón de selecciones como líder en solitario, Xavi Lasso.
Y gracias a la victoria por 4-0 ante Osasuna y con otra exhibición de Bellingham. 2 goles del inglés, 1 de Vinicius y otro de Joselu. Esta es la valoración de Ancelotti al papel de Jude Bellingham en el partido.
No es un delantero centro que marca todos los goles, es un media punta, un interior que llega muy bien, que entonces la prioridad no es la de marcar goles. Entonces creo que cuando llegará el momento, que estoy de acuerdo, llegará. Creo que él puede poner en el campo otros tipo de actitud de contribución al equipo en términos de trabajo, obviamente, y de calidad.
Y por otro lado, victoria del Girona 0-1 en el campo del Cádiz, que mantiene la segunda posición. El que falta por jugar es el Barça, que lo hace a las 9 de la noche ante el Granada. Los de Xavi no pueden contar ni con Pedri, De Jong, ni con su delantero Robert Lewandowski. Además, a las 2, Villarreal Las Palmas, 4:15 Atlético Real Sociedad y a las 6:30 Celta Getafe y a la vez Betis. Y en la Fórmula 1, Max Verstappen, campeón del mundo por tercera vez consecutiva, tras ser segundo en un sprint ganado por Piastri. Sainz 6º y Alonso 8º. La carrera final a las 7.
Son las 6:37 de la mañana. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Ha recogido la prensa y lo primero que nos ha llamado la atención destacado son esas imágenes terribles que copan las portadas. Son fotografías de las víctimas de ese ataque terrorista perpetrado por Hamás.
Sí, fotos de civiles asesinados, cubiertos con sábanas blancas, de coches incendiados. Hamás despierta el monstruo de la guerra con un ataque brutal a Israel, titula ABC. Una guerra total, dice El Mundo, un ataque sin precedentes, matiza El País, que se hace eco de las palabras de Netanyahu. Ciudadanos, estamos en guerra y ganaremos. En el debate entrevistan a la embajadora de Israel en España. Dice que este ataque sin precedentes no se puede pasar por alto. No estamos hablando de otra operación en la franja a punta, sino de una guerra.
Todos hablan de ataque histórico, lo destacaba, sin precedentes, porque desde luego lo visto ayer supera el contexto de las habituales escaramuzas entre las partes.
Sí, apunta El País que el grupo islamista entierra el pragmatismo y pone fin a una década de relativa calma. El Mundo apunta a los fallos de seguridad de los servicios secretos. El error, dicen, es creer que Hamás no tiene interés en una escalada. Añade El Confidencial, todo Israel se pregunta dónde está el ejército. Es, dicen, un fracaso colosal. En cuanto a las reacciones, bueno, leemos en ABC que Biden aparta las discrepancias con Netanyahu y ya le ha ofrecido su apoyo.
Bueno, al margen de lo que sigue pasando en Israel, esa respuesta, la operación que ya está en marcha para contrarrestar el ataque terrorista de los palestinos de Hamás, pues hay una imagen en la prensa que también es muy destacada, infinitamente más amable, Guillermo. Es la de la princesa de Asturias, que este sábado ha protagonizado una jura de bandera muy especial.
Sí, es la foto de apertura de ABC. Leonor besa la insignia nacional en la Academia General de Zaragoza. La corona simboliza unidad y permanencia, le recordó su padre, el rey, en el discurso. Tu deber es servir a España, es la frase que destaca La Razón, que se hace eco también de lo que escribió la heredera en el libro de honor de la Academia. Es un día que voy a recordar siempre. El País, por su parte, recuerda que Leonor fue la primera en besar la enseña que ordenó bordar la reina María Cristina en 1886.
Las palabras del rey Felipe VI cobran especial relevancia porque las pronunció un día antes de la gran manifestación convocada en Barcelona por sociedad civil catalana.
Sí, es, según La Razón, un pulso civil en el que el PSC ni está ni se le espera, pese a que hace 6 años sí acudió a la protesta contra el 1 de octubre. Añade ABC que es la rehabilitación del secesionismo por parte de Sánchez lo que lleva de nuevo a los socialistas a ser comparsa de Junts y de Esquerra y a excluirse de la marcha constitucionalista de hoy. Una cita en la que, como cuenta El Mundo, se producirá un desembarco político del PP y Vox al más alto nivel.
Bueno, manifestación contra la amnistía, Guillermo, cuyas negociaciones, en todo caso, siguen avanzando.
Sí, explica El Mundo que Sánchez sigue rellenando las páginas de su manual de negociación con los argumentos que lo justifican y que ya ha llegado al capítulo de pronunciar la palabra. Una amnistía que, según ABC, salva a Puigdemont, pero no a Junqueras. Y es que la cuestión de inconstitucionalidad, que seguro se presentará ante el alto tribunal, podría frenar el sobreseimiento de la condena por inhabilitación a los líderes de Esquerra. Finalmente, La Razón asegura que Moncloa agita a Bruselas a favor de la amnistía. Lo hace trasladando el mensaje de que sin Sánchez habrá lío de nuevo.
Bueno, hoy estamos a 8 de octubre. Se cumplen justo 3 domingos, 3 semanas de la inesperada muerte de Pepe Domingo Castaño. Y hoy ABC publica un reportaje que bucea en las interioridades de esta casa, concretamente del programa Tiempo de Juego.
Sí, titula ABC La vida sin Pepe en Tiempo de Juego. Se hace eco de estas palabras de Paco González. Era el alma del programa y nosotros hemos heredado su alma. Respecto a los compañeros que ahora hacen la publicidad, dice Paco que lo van a abordar y que acabarán traspasando el corazoncito del oyente. El reportaje se hace eco también del gran libro de Tiempo de Juego que acaba de publicarse. En ese texto, dice Paco González, el lector va a descubrir por qué Pepe seguía trabajando en la radio.
Gracias, Guillermo. No hay día en el que no nos acordemos del gran Pepe Domingo Castaño. Bueno, vamos a recordar lo que ha dado de sí ahora esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos con José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Esta semana hemos comenzado mirando a Armenia. La crisis de Nagorno-Karabaj se ha acelerado y Armenia ha recibido ya a más de 100.000 refugiados, el 83% de la población del Karabaj. Los azeríes han aprovechado la situación creada por la guerra en Ucrania y la imposibilidad de Rusia de intervenir a favor de Armenia, un estado tradicionalmente ubicado en la órbita geopolítica de Moscú. El ataque de Azerbaiyán vuelve a plantear la cuestión armenia. El comportamiento de los azeríes, que en su avance están devastando el milenario patrimonio arquitectónico cristiano de los armenios, evoca trágicamente el pasado. Para muchos, este comportamiento trae a la memoria el genocidio de 1915, cuando los jóvenes turcos acabaron con más de 1 millón de armenios. Y esta semana ha arrancado en Roma la Asamblea del Sínodo de los Obispos. El Papa ha dejado claro que no se trata de una reunión parlamentaria para aprobar un plan de reformas. La invitación del Papa a caminar juntos en la Iglesia y a que la Iglesia acompañe a la humanidad en sus angustias y esperanzas del presente se hará realidad si volvemos a poner a Dios en el centro de nuestra mirada. Una Iglesia que tiene a Dios en el centro no crea división internamente ni es áspera externamente, sino que se centra en llevar a Cristo a todos. Y así es semilla de esperanza para un nuevo tiempo en la historia. Y la aprobación de una ley de amnistía no es solo tema de debate jurídico, que lo es, sino que es una cuestión política sobre la que deben y pueden pronunciarse los ciudadanos. Pedro Sánchez no habla de amnistía porque está negociando su investidura. Quienes salen hoy a las calles de Barcelona sí quieren hablar de amnistía porque están en su derecho de denunciar el atropello institucional y los riesgos políticos que se derivan de las maniobras del presidente en funciones. Si a Sánchez no le faltara un puñado de escaños para la investidura, no se le ocurriría negociar la amnistía. Al hacerlo, debilita el Estado de Derecho y, en lugar de favorecer la convivencia, estimula al independentismo en su proyecto. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
En España hay más de 2.700.000 parados. Tenemos una tasa de desempleo del 11,5%, la más baja, casi el doble de la media europea. Esta semana el Ministerio de Trabajo ha apuntado que el paro ha vuelto a subir en casi 20.000 personas, un repunte que supone el peor registro de este mes desde 2018. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, se ha creado empleo. Hay 18.000 afiliados más a la Seguridad Social, pero las cifras nos siguen alejando de Europa.
Sí, y aunque muchos analistas entienden que nuestro mercado de trabajo resiste, a pesar del estancamiento de la economía, la tendencia nos deja en evidencia, acabas de dar las cifras, frente a nuestros socios. El desempleo sube en España, pero ha bajado en la eurozona, con la cifra más alta en los últimos 4 años y la menor en creación de empleo. Tenemos la mayor tasa de paro por delante de Grecia, Suecia y Estonia, y completamos con la lacra del paro juvenil. También somos los primeros con el 26,8%.
Bueno, siempre es bueno compararnos con nuestros socios europeos, con nuestros vecinos, y por eso nos hacemos varias preguntas en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Qué es lo que provoca esta diferencia de tendencia entre España y nuestros socios? Se lo vamos a trasladar a Carlos Victoria Lanzón, que es profesor de economía de Comillas y CADE. Profesor, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estos datos no hemos tenido en cuenta una cuestión que también es clave, y pasa porque el gobierno mantiene, sigue ocultando las cifras relativas a los trabajadores con contrato fijo discontinuo casi 2 años después de la reforma laboral. En todo caso, ¿por qué, profesor, es tan alta la tasa de paro en España?
Por norma general, España viene presentando en las últimas décadas una tasa de desempleo muy superior a la de la media europea y a la de sus socios europeos. Conviene recordar que solo hemos tenido tasas de desempleo que hayan convergido con la media europea en los años de máximo pico de la burbuja inmobiliaria. Es decir, que en condiciones normales, determinadas particularidades, determinadas rigideces de nuestro mercado laboral y también de nuestras políticas de formación y de nuestras políticas de empleo, además de determinadas cuestiones de nuestro propio sistema productivo, hacen que en España la tasa de desempleo sea de media más alta, pese a que es cierto que en los últimos años partíamos de muy arriba, de los años de la crisis, y poco a poco hemos ido disminuyendo la tasa de empleo, pero esta convergencia total con Europa sigue siendo incompleta.
Sí, habla usted, profesor, probablemente de cuestiones estructurales, también de políticas activas de empleo, pero estamos oyendo desde el Ministerio de Trabajo propuestas para arreglar esta situación, como menos horas de trabajo, un mayor reparto de empleo. ¿Es esto una posible solución para arreglar esa trayectoria de la que acaba de hablarnos?
Determinados analistas, y en ocasiones se ha señalado como una de las múltiples causas, ya digo que la casuística es compleja. Por ejemplo, el pequeño tamaño de nuestras empresas es uno de los factores que incide en la tasa de desempleo, o por ejemplo también determinadas cuestiones relacionadas con la formación y con la vinculación entre oferta y demanda de trabajo. Es cierto que las largas jornadas laborales se proponen o se señalan como una de las posibilidades, pero yo me centraría más, por ejemplo, en cuestiones relacionadas, como ya he comentado, con el tamaño empresarial, con el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y con determinados aspectos relacionados con la formación y el capital humano.
Ha citado los servicios públicos de empleo y siempre que conocemos estadísticas de ese porcentaje de demandantes de empleo que encuentra trabajo a través de alguna de las oficinas de empleo, bien del SEPE o bien de otro tipo de organismos, son muy bajas. Hablamos del 2, del 3%, en ningún caso llegan al 5. ¿Qué es lo que falla ahí?
Bien, en primer lugar hay que matizar que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, no tiene entre sus funciones la intermediación. Es cierto que mantiene una base de datos de oferta, pero su labor principal es la de gestionar prestaciones y gestionar lo que es la parte de coordinación, financiación y en muchos casos la parte más estratégica. Son los servicios públicos de empleo autonómicos los que prestan servicios tanto de orientación profesional como de formación, como de otro tipo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, es cierto que los servicios públicos de empleo intermedian poco. Tampoco es la única función que tiene asignada, como digo.
Intermedia sí intermedia, el problema es el resultado, ¿no?
Claro, la cuestión es, por un lado intermedian poco y por otro lado las actividades que realizan son mucho más amplias, pero en el caso concreto de la intermediación se viene comentando, se viene insistiendo en los últimos años, que la labor, por ejemplo, de perfilado que se hace de las personas que vienen a demandar empleo, o por ejemplo las relaciones con las empresas, podrían mejorar. Podemos aprender tanto de las mejores prácticas internacionales como de las mejores prácticas que ya existen en algunas comunidades autónomas para que estos servicios, tanto los servicios de orientación como los servicios de prospección y de intermediación, sean mucho más efectivos.
Bueno, hay una variante más, que es la alta rotación. Más de 35.000 personas han firmado más de un contrato en un mes. Sí se aprecia un incremento de la contratación indefinida, supone un 45% de las firmas, pero con un alto porcentaje de los de tiempo parcial o fijos discontinuos. ¿Esto se puede corregir? Entiendo que se debería corregir, no sé si se puede.
La última reforma laboral, la de finales de 2021, tenía como objetivo declarado la reducción de la temporalidad, no como una cuestión en sí misma, sino en tanto en cuanto es una generadora de precariedad. Lo que nos importa, en verdad, o lo que nos debería importar, no es solo la tipología del contrato, que es importante en términos de, por ejemplo, de protección del trabajador o de indemnización por despido, sino otras cuestiones, como el tiempo que trabaja la persona, el salario que cobra, la rotación que tiene, etcétera, que es lo que se llama calidad en el empleo y se asocia a precariedad o no precariedad. Es cierto que la reforma ha servido y ha hecho un gran esfuerzo en reducir la precariedad o la temporalidad contractual. La temporalidad contractual en la forma de, bueno, una mayor firma de contratos indefinidos. Sí que es cierto que persisten, por ejemplo, dinámicas muy fuertes de creación y destrucción de empleo, vinculadas pues a estacionalidad y a otras cuestiones pues de calendario o de producción empresarial. Y ahí es donde hay que seguir, insistiendo. Comentabais antes el tema de los fijos discontinuos. Es verdad que el cambio en la ley, el cambio en el sistema y en la tipología de contratos obliga más que a hablar de las cifras de las que hablábamos antes o de las categorías que hablábamos antes, a tener un debate más refinado y más transparente que tenga en cuenta cuáles son los tipos de contrato que existen ahora y cuáles son las categorías laborales. Y entonces, pues, a lo que llegaremos es a que indicadores que antes servían ahora no recogen la realidad como debería ser, y tenemos que generar indicadores nuevos, pues igual que durante un tiempo se contabilizó a la gente que estaba en ERTE, pues habrá que utilizar medidas alternativas de paro efectivo, más allá del paro registrado, para conocer realmente cuál es la situación del mercado laboral.
La transparencia, ese es un objetivo que ahora mismo no se está dando, todo lo contrario. El gobierno lo que hace es cubrir con un tupido velo todo lo que tiene que ver con las cifras relativas a los trabajadores fijos discontinuos. Bueno, esto es una radiografía que hemos hecho del mercado laboral en España, comparándola con otros socios de la Unión Europea. Lo hemos hecho con el profesor de Economía de Comillas y Cae, Carlos Victoria Lanzón, al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, los fríos datos siempre, que los conocemos cada mes, pero que hay que ponerlos en perspectiva, y es muy útil compararnos con el resto de socios. Susana, que tengas un buen fin de semana. Gracias.
Muchas gracias igualmente, Antonio.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hace más de medio siglo que los scavengers destruyeron nuestra luna y también medio planeta.
Tom Cruise.
Nos invadieron.
Olga Kurilenko.
Ganamos la guerra.
Oblivion.
Pero perdimos el planeta.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos den las 7 en la mañana del fin de semana de COPE, como cada domingo, vamos con esas noticias que no suelen abrir las portadas de los periódicos, que no abren los informativos de la radio, que en la mayoría de las ocasiones pasan inadvertidas y que se encarga de recopilar, lo ha hecho Ana Huertas. Buenos días de nuevo, Ana.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, cuéntame, porque vamos a cambiar la música de entrada para empezar.
Eso es, vamos a cambiar. Esta te va a gustar, ya verás.
Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más.
Bueno, Antonio, este tema que está sonando se llama Si no estás. Es de un jovencísimo cantante de 22 años llamado Íñigo Quintero. Y que con esta canción, atención, porque se ha colado en el top 10 de las canciones más escuchadas del mundo. Ahí es nada, ¿eh? Y claramente en el top 10 de aquí de España, que está en la número 1, superando en Spotify ya los 32 millones de reproducciones. ¿Sabes qué tiene de especial este tema, Antonio? ¿Por qué se ha convertido en noticia? Bueno, pues porque detrás de una canción de amor a simple vista, podríamos decir si escuchamos la letra, se encuentra una canción dedicada a Dios y a la fe. Es una canción que pertenece a un género musical que estos últimos meses está pegando muy fuerte, el pop cristiano. Seguro que te viene a la mente también, Antonio, el grupo Hakuna. ¿Eh? ¿Has visto? Bueno, pues apúntate este nuevo nombre, Íñigo Quintero, que pertenece eso, a esa nueva generación de artistas, pues que ahora hablan de amor, pero desde el prisma de la fe. Y es que ahora se está poniendo de moda este género, se está haciendo viral en las redes sociales, pero en realidad viene de lejos porque artistas internacionales como Justin Bieber o Katy Perry también tienen canciones pop cristianas, muy curioso eso, como Purpose de Justin Bieber.
Yeah, you've given me purpose.
Justin Bieber es de sobra conocido, pero quédate con ese nombre, Íñigo Quintero, y esas 32 millones de reproducciones en Spotify. De música pasamos a hablar de helados, Ana, porque una conocida marca de estos productos tan veraniegos, y ahora que hemos ampliado el veranillo de San Miguel o del membrillo, como lo quieras llamar, pues todavía nos animan a consumirlos, ha lanzado una oferta que a muchos les parece absolutamente inmejorable.
Más cool que ser doble de películas de acción. Más cool que ser piloto de cazas.
Bueno, con este anuncio buscan probadores de helados. Antonio, ¿te imaginas que te paguen por comer helados? Es que no solo eso, que te paguen 1,000 euros por trabajar tan solo 2 días, porque esa es la oferta que han lanzado. 2 días probando un nuevo sabor de helado que saldrá en 2024 y por el que pagarán a la chica que ha conseguido el puesto, que se llama Paloma, 1,000 euros.
Vengo a presentarme como vuestra mejor candidata para el puesto de trabajo. Así que este vídeo es para que se den cuenta de que soy esa persona, que debo ser esa persona, que seré esa persona.
Bueno, pues así se presentaba el puesto en redes sociales, Paloma, y ojo, porque ha sido elegida de entre 49.500 aspirantes. En la oferta de trabajo que la empresa publicó en un conocido portal de empleo pedían, como para cualquier puesto, ciertos requisitos, claro, entre ellos, tener papilas gustativas.
Fundamental.
Sí, no tener ninguna alergia alimentaria.
Muy también importante.
Importante, sí. Y estar graduado en bachillerato, o sea, mayores de 18 al final. Y lo mejor de todo, Antonio, pues que de 2 días de curro teletrabajas uno de ellos. Que Paloma ya ha dicho en sus redes, pues que está encantada con este nuevo puesto.
Sí, y teletrabajas comiendo helados, no, imagino.
Hombre, claro, probándolos.
Venga, vamos a hablar de un viaje de altura ahora, porque una anciana de 104 años, vamos a decir anciana por la edad, pero no por el espíritu, se ha convertido en la persona más longeva en hacer ¿qué? No te lo imaginas. En saltar en paracaídas.
Todo un récord. Se llama Dorothy Hofner. Ha sobrevivido a 2 pandemias mundiales, a la gripe española y al COVID. Y sí, con 104 años esta abuelita se ha tirado por segunda vez en paracaídas. La primera vez cuando cumplió los 100 y ahora ha conseguido el récord Guinness, ya que la anterior poseedora, una mujer sueca que tenía 103 años, pues en el momento de saltar, pues ahora ya Dorothy con 104 ha dicho, venga, para allá que voy. Bueno, pues Dorothy saltó en Chicago y aterrizó en Ottawa, también en Illinois.
It's really a wonderful feeling. So pretty. Our Sunday was a beautiful day.
Espíritu, por disfrutar la vida, por beberte la vida hasta el último trago. Mira, 104 años, o en este caso, sí, 104, y saltando en paracaídas. Y una historia que leíamos en La Voz de Galicia y que, bueno, nos ha cautivado a todos. Un día precioso, decía Dorothy, a la que aplaudían al tocar tierra, y esta historia, Ana, que nos ha hecho sentir, sí, lo publicaba en La Voz de Galicia, se llamaban Inocencia y Albino. Un matrimonio que han muerto el mismo día.
Ni la muerte les ha conseguido separar a este matrimonio gallego que ha estado, ojo, 70 años juntos. Eran vecinos del municipio de Germade, residían en la parroquia de Roupar, en Lugo, y los dos fallecieron este pasado 4 de octubre, a los 90 años Inocencia y a los 92 su marido Albino, con unas horas, tan solo unas horas de diferencia después de ser ingresados en el hospital. Pero como de costumbre, antes les dio tiempo a dar su paseo diario. Mira, tenían 7 hijos, vieron morir a 2, pero también vieron nacer a 6 nietos y a 2 bisnietos, así que el balance de su vida pues parece ser bastante positivo.
Qué bonita, ¿no?, la historia. 70 años juntos en esta vida y se han despedido pues prácticamente al mismo tiempo. Que nos dan las 7, gracias.